Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!
Contacto con la región.
Ponemos nuestra atención en Argentina. Desde allí llega el informe de Fernando Gutiérrez.
¿Qué tal? Buen día. El gobierno argentino anunció que no organizará ni se plegará a los actos de conmemoración del Día de la Lealtad, la más importante efeméride del peronismo, cuya fecha es el próximo domingo 17 de octubre. La explicación oficial que dio el jefe de gabinete, Juan Mansur, es que se prefirió no convocar a un acto porque justo ese domingo se celebra en Argentina el Día de la Madre y no se quiso interferir con los festejos familiares. Sin embargo, en el ámbito político la interpretación que se hizo fue otra. Por un lado, que el gobierno no quiere dejar expuesto el momento de bajo entusiasmo de la militancia después de la derrota electoral en las primarias y que, por lo tanto, prefirió no dejar en evidencia una eventual convocatoria floja. Por otra parte, los estrategas de campaña que aconsejan a Alberto Fernández están pidiendo una moderación en el discurso y le hicieron ver que para llegar al electorado independiente era mejor separar la imagen del gobierno de la del aparato partidario peronista. En cambio, sí se realizará una marcha el lunes 18 con protagonismo absoluto de la central sindical CGT. Será solo una movilización sin parte oratoria y la consigna de la jornada será desarrollo, producción y trabajo. Mientras tanto, están llegando malas noticias para el gobierno con vistas a la legislativa de noviembre. Las nuevas encuestas marcan que la ventaja que sacó la oposición en las primarias del mes pasado no solamente no se va a recortar, sino que hay chances de que se agrande. En Buenos Aires, que es donde se concentra casi el 40% del padrón y donde el peronismo tiene su bastión electoral, los sondeos están marcando que la ventaja de 4 puntos pasaría a ser de 7 en favor de la oposición macrista. Por lo pronto, las nuevas medidas del gobierno no parecen ayudar a cambiar esa mala imagen que tiene en el electorado. Mañana se va a dar a conocer la cifra de inflación de septiembre, que se estima estará en torno de 3%, y en un intento por frenar los aumentos en el rubro de alimentos, el gobierno dio a conocer una serie de requisitos burocráticos cuyo efecto va a ser la traba en la exportación de maíz. La medida llegó justo cuando parecía que la relación con el campo iba a normalizarse al haberse flexibilizado el cierre de la exportación de carne. Mientras las gremiales del campo están ahora protestando otra vez por eventuales pérdidas de exportaciones que podrían llegar a 1.000 millones de dólares, los nuevos funcionarios del comercio interior se van a reunir con los supermercadistas y los fabricantes de alimentos. Se da por descontado que va a haber controles más estrictos para evitar las remarcaciones de precios. Y en las últimas horas fue muy comentada una frase del nuevo secretario de Comercio, Roberto Feletti, quien dijo que quería discutir con los empresarios sobre los márgenes de ganancia, algo que se interpretó como el preludio de nuevas medidas intervencionistas.
En Brasil, la alta inflación hizo que el Fondo Monetario Internacional redujera levemente su previsión de crecimiento económico para este año y para el próximo. Para 2021, había señalado hace poco que el crecimiento sería 5,3, ahora maneja 5,2, y para 2022 había previsto un crecimiento de 1,9 y ahora habla de 1,5%. Además de la inflación, el fondo identificó también como motivos para un menor crecimiento la revisión a la baja de la economía de Estados Unidos, que es uno de los principales socios comerciales de Brasil. En cuanto a América Latina y el Caribe, el Fondo Monetario mejoró su proyección para 2021 de un previo 5,8 a 6,3%, que es ahora lo que está señalando como futuro. Esta revisión al alza del crecimiento en América Latina y el Caribe refleja en parte mejores perspectivas para los exportadores de materias primas que están superando los últimos obstáculos derivados de la pandemia, según destacó el organismo internacional. Para el año próximo, 2022, el Fondo Monetario pronostica un crecimiento de la región de 3%, en ese caso 0,2 puntos porcentuales menos que la proyección que había hecho en julio. Más más información en la región.
Miramos a Chile porque allí el presidente Sebastián Piñera declaró el estado de excepción y la militarización de una zona del sur del país, de mayoría mapuche, que ha sido escenario de ataques y enfrentamientos con indígenas que reivindican tierras ancestrales.
Hemos decidido decretar estado de excepción constitucional de emergencia por grave alteración del orden público. Las Fuerzas Armadas podrán prestar apoyo logístico, apoyo tecnológico, apoyo de comunicaciones. Y también podrán prestar apoyo de vigilancia, de patrullaje, de transporte a todos los procedimientos policiales.
Piñera se refirió a graves y reiterados hechos de violencia en la zona que vinculó al narcotráfico, al terrorismo y al crimen organizado. La zona incluye a 4 provincias de las regiones de la Araucanía y Biobío y su militarización no es una novedad. Mientras estuvo en vigor el estado de excepción por la pandemia, el gobierno desplegó a las Fuerzas Armadas en la zona. El gobierno quiso mantener el despliegue mediante decreto, pero luego la Contraloría General lo declaró inconstitucional a comienzos de octubre. La medida puede estar en vigor ahora durante 15 días y es prorrogable por otro tanto. A poco más de un mes de las elecciones, el oficialismo chileno, que representa a la derecha, aplaudió la decisión adoptada por Piñera, mientras que la centroizquierda y la izquierda la rechazó. La falta de diálogo y solución a los reclamos de los mapuches por tierras ancestrales ha provocado una escalada de violencia en la última década con ataques incendiarios a predios privados y camiones. También salió a la luz la presencia de organizaciones de autodefensa vinculadas al sector privado, así como operativos policiales presuntamente montados para inculpar a los indígenas.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.